Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Buenas tardes, Zulma, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo están, Pelle?
Bueno. Muchas gracias por las manzanitas.
Ay, bueno, sí, dije, ¿cómo se pasa tan rápido el verano que ya lo único que quedan son manzanas de la fruta del valle?
Bueno,
la verdad es que el valle nos da tanto, la tierra nos da tanto, maravilloso. Bueno, aquí para no salirnos de la región, traje para compartir a Maki Corbalán, que el primer programa que hicimos de Salvo el Crepúsculo este año lo habíamos prometido. Y después, bueno, por lo que ya dijimos, que los paros y los feriados lo venimos postergando, pero Maki es impostergable. Una poeta muy interesante, muy importante, neuquina, nacida en Cutralcó, periodista y licenciada en servicio social, activa militante del feminismo y del lesbianismo, y tiene un concepto de la poesía que, bueno, lo asocié con todo lo que dijo el otro día Julián Achat, ¿no?, respecto a la poesía. Ella habla de que la poesía es un ejercicio militante. Eso por un lado. Y después dice, hace como una, no es una comparación, es un concepto que ella tira, que dice: la religión esclaviza y la poesía te libera. Si las contrapone, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Por ahí, al que sea religioso no le puede gustar, pero lo dijo Maki y es palabra mayor. Dice que la poesía es una actividad, no un producto. La poesía no termina jamás. Y algo que insiste ella, bueno, hay muchas entrevistas para ver, muy interesantes, de ahí, de una que después vamos a escuchar una partecita pequeña. Ella habla de que la poesía está en sí, en ella misma, es parte de ella, no es algo que dice yo pienso que ahora decido me voy a poner a escribir poesía, no, la poesía está en mí, y eso es un concepto que pocos poetas tienen. Algunos hacen esfuerzos terribles por escribir poesía porque les gusta, porque quieren, pero bueno, esto pasa más allá, pasa por adentro del cuerpo, y me pareció sumamente interesante. Lamentablemente, Maki falleció en 2014, en septiembre del 2014, joven todavía y con mucho para dar, pero bueno, siempre está presente, su poesía es sumamente interesante, todavía se pueden conseguir sus libros, están en la editorial Hudson de la Patagonia, del Chubut, y bueno, se pueden, en Mercado Libre están también. Ella dice también que la poesía siempre es estar contra el poder. Hablando de combatientes estos días que hemos hablado tanto y escuchado tanto, y por supuesto recordarlos y homenajearlos, dice, los poetas somos combatientes, somos disidentes. Y ser lesbianas es ser disidente, dice también. La poesía siempre está encarnizada contra cualquier poder, incluso, y esto para mí fue así como crucial, contra el poder del poetastro. Fíjense la palabra que usa.
Poetastro.
Poetastro es súper despectiva, es una palabra que indica, ese, tiene ese significado, es despectiva. Y él dice, el poetastro es el que cree que el lenguaje es la herramienta de la poesía, y no... El lenguaje es la herramienta del poder. Impresionante todos los conceptos que tira en varias entrevistas y en esa de Almacén Literario, que es muy muy completa, ¿no? Y además le pone un énfasis, ella es muy interesante. La poesía es ritmo y uno eso lo siente en el cuerpo. Me pareció genial. Bueno, después, para dar algunos datos de su contexto biográfico, participó en varias antologías, una, la poesía neuquina, que se llama Voces a mano, después ganó un premio nacional, el premio nacional Raúl González Tuñón, que era para jóvenes poetas en ese momento, y bueno, y junto a Raúl Mancilla, que también ha sido su compañero, su amigo, y han trabajado mucho juntos. Obtuvo, bueno, fue licenciada en servicio social y como decíamos, una militante del feminismo y del lesbianismo, y ella participó activamente en un grupo feminista lésbico que se llamaba Fugitivas del Desierto. Eso fue entre el 2004 y 2007, y allí ellos publicaban un boletín cada mes, feminista, lésbico, como insiste ella, ¿no?, que se llamaba La Sociedad de las Extrañas. Y eso lo hacían junto con su pareja, que era otra militante y activista, que se llamaba Valeria Flores. Y dice que el título ese, que dice Extrañas, ¿no?, La Sociedad de las Extrañas, lo toma de un texto de Virginia Woolf. Dice, y nosotros que seguiremos siendo extraños, experimentaremos, decía Virginia Woolf, en un libro que se llamaba Tres Guineas. Bueno, y después fundó editoriales feministas y lésbicas, y una que se llamaba Mondonga Dark, que se puede también por ahí googlear y disfrutar, ¿no?, de lo que posteaban, de lo que publicaban. Y vamos a escuchar lo que les prometí, una partecita de la entrevista esa de Almacén Literario, donde ella habla del feminismo.
Empiezo a hablar de feminismo. Notaba las diferencias desde pequeña, pero no tenía los argumentos ni los textos ni como para darme cuenta de qué pasaba. Notaba que el mundo yo no cabía en ese mundo, y pensaba que era porque era lesbiana, y en realidad era las dos cosas, también era porque era mujer. Yo discutí toda mi vida, mi mamá piensa que yo soy como súper discutidora, porque le decía por qué mi hermano no limpiaba o lavaba los platos como yo, ¿no? Estas cosas. Tiempo, bueno, cuando ya en la treintena descubro los textos fundamentales del feminismo y me empiezo a explicar un montón de cosas. Si ustedes leen mis libros, son anteriores, y ya hay como una cosa ahí de preguntarme, ¿no? En Estarse Sola, por ejemplo, es un poema donde yo digo que abrí los ojos y me di cuenta que había llegado a un mundo equivocado, ¿no? Y ya estaba esa cosa de darte cuenta en germen. Los textos, las teóricas del feminismo, las pensadoras del feminismo, el feminismo como una praxis de pensamiento y política, me empieza a dar esa contención que yo estaba buscando, ¿no? A conformarme, digamos, a darme cuenta de por dónde venía en mi vida esa lucha. La empiezo a meter por ese lado, como feminista, pero no como una feminista según el modelo que el patriarcado tiene, digamos, ¿no? Que vende, que el feminismo es lo mismo que el machismo. El feminismo intenta liberar, el machismo intenta explotar, esclavizar. El feminismo intenta liberar, no a las mujeres solamente, a todos de los roles que nos vienen impuestos desde esta construcción de esta cultura, ¿no? Y me parece que nos oprimen a los dos, a hombres y a mujeres, nos oprimen. Es verdad que existe mucha más violencia y violencia de todo tipo, física y simbólica, más sobre las mujeres, pero me parece que el rol que tienen los varones es tremendamente violento. Ese feminismo me permite ir abriendo los ojos a un montón de situaciones y me impele hacia el activismo lésbico. El activismo lésbico no busca que todas sean lesbianas, sino liberar la propia vida. Es la micropolítica de Foucault, ¿no? Es liberar en lo pequeño la propia vida. Lo logro, digamos, he ido liberando en gran parte. Fueron 4 o 5 años de activismo con Fugitivas del Desierto, que era el grupo que tenía. Y también nos dimos cuenta de una cosa con Fugitivas, que el patriarcado oprime integralmente. El patriarcado te oprime como lesbiana, como mujer, como trabajadora, como clase media, como pobre, como, ¿no? Te oprime de una sola, de una sola vez. ¿Y nosotros cómo respondemos desde el espíritu revolucionario? Por compartimento. Por un lado va la clase, por el otro van la disidencia sexual, por el otro van las mujeres, por el otro van los, ¿no? Nunca lo vamos a tirar así. Entonces, si no cambiamos todos, todo, ¿no?, el estado de cosas va a seguir igual. Leo en ellos como en páginas escritas. Atravieso sus órganos opacos, su piel, el susceptible hilado de los nervios. Es lo de siempre, lo de cada época. Rencillas, acuerdos y desánimo. Una cosa no entiendo, esa oscura, repentina agitación cuando recuerdan.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca...
Muy buena, Ina. La bueno, mano y la cabeza del operador. Muy bien.
Sí. Es impresionante el peso que tienen estas palabras que escuchábamos. A mí me encantó toda la entrevista, pero esa parte era como emociona escucharla también pensándonos en el contexto actual, ¿no? Estos compartimentos que ella planteaba tan profundos hoy en nuestra sociedad, y que tal vez eso no nos permite hacer la revolución.
Exacto.
¿No? Pensaba en eso.
Eso es lo que ella quería y pretendía, ¿no? Es clarísimo, y bueno, y qué visión, porque está bien que no hace tanto, hace 12 años que murió, pero era distinto,
sí,
yo creo que hoy es distinto.
Sí, una pensadora poeta contemporánea, ¿no? A nosotros, con una mirada muy muy profunda de la realidad, de la militancia, y que eso lo llevaba a la poesía, o sea... No, es muy muy interesante de leerla y de escucharla.
Sí, insisto que es ponen Almacén Literario, entrevista a Maggi Corbalán, y lo pueden escuchar completito. Creo que dura 50 minutos la entrevista total, pero no tiene desperdicio. Ojalá se pudiera escuchar completa en la radio. Bueno, una vez fallecida ella, al año siguiente, para homenajearla, se hace una edición de toda su obra en un libro que se llamó Poesía. que fue editado por Danza en el año 2015 fue. Y después, más tarde, que después vamos a hablar un poco de esos dos libros, se edita Conversaciones en la noche de amor y La rama, que son póstumos, ¿sí? Son dos poemarios que ella no alcanzó a haber editado, pero sí que, ya estando enferma, lo escribía y escribía y escribía. Entonces su familia y sus amigos poetas se dijeron: esto hay que editarlo. Y bueno, y ahí ahora vamos a hablar de eso, porque hay una diferencia entre esos dos libros y los anteriores. Bueno, los primeros fueron La pasajera de arena, Infierno, Como mil flores, El acuerdo. Esos fueron los libros más conocidos. Animais, hay uno del 2013. Y después participó en muchas antologías de poesía de la Patagonia, de poetas argentinos. Yo les voy a leer dos o tres poemas. De La pasajera de arena, por ejemplo, hay uno que dice: la espera del silencio, y no el silencio, es lo que aturde. Monet dice: la mosca sobrevuela interesada la gota de sangre que brilla sobre el piso mugroso. Zumba, se posa, huele el infierno de la carne. Otro que dice, del mismo libro de Pasajera en la arena, es Insomnio. Un tic-tac en la penumbra, un ladrido lejano, el sonido de los ojos que ruedan por la habitación. El ómnibus cruza el paisaje como una flecha incontrolable. En su interior, la pasajera de arena culmina una nota de adiós y abre la ventanilla. De Inferno, que es otro libro del 99. No hay afuera. El afuera es un aire que mata. Boqueamos, nos contorneamos posesos contra los vidrios sucios de las huellas dactilares de apenada mucosidad. Algo clama por la atención del gato, que desde su somnolencia se yergue y husmea el aire, como en el resto de las cosas esenciales. No hay nada allí que nosotros podamos ver. Muerte. Sueño en el que las ovejas saltan y saltan y saltan. Bueno, esos son algunos de los poemas de la primera parte de su obra, y hay una nota que encontré de Claudia Sastre que habla un poco de la poética de Maki Corbalán, sobre todo en el libro Como mil flores, que es uno de los más leídos, aparentemente era uno de los más leídos. Y ella dice la autora así, me encantó este principio, dice: como siempre, enfrentarme a esa verba delicada y potente de Maki Corbalán me conmueve hasta lo más íntimo de mi ser femenino y poético. Precisión poética, equilibrio entre el sentir y el decir, que no obstante no queda navegando a medias aguas. Dice que comentaban entre ellos, dice: no se deben escribir poemas de amor, no cualquiera puede escribir poemas de amor. Dice: jugábamos, dice ella, la autora de la nota, a decir con un amigo el otro día: salvo que seas Garcilaso, Miguel Hernández o Maki Corbalán. O yo agregaría a Cristina Peri-Rossi, por
claro,
ejemplo, también una militante del feminismo, del lesbianismo, mucho más mayor que Maki Corbalán, ¿no? De otra época.
Sí, otra generación.
De otra generación uruguaya, que ya hemos traído su poesía acá. Y bueno, pero tiene también unos poemas de amor, y acá se resalta la autora: amor de mujer a mujer, no cualquier amor. Y específicamente los poemas son de amor de mujer a mujer. Y otro que también escribía poemas de amor, pero eran de hombre a hombre, sería García Lorca, ¿no? Maravilloso, claro, también. Pero claro, tiene que ver con esto de no el feminismo, pero de la militancia como sexual, o por llamarlo de alguna manera. Bueno, en este libro, Como mil flores, a lo largo de la obra hay 30 poemas, y dice esta periodista, Corbalán construye una máquina de duda, nada está asegurado, todo es provisorio, todo se reescribe, todo se hace y se deshace, o se deshace y se hace. La lírica de Macchi es una bisagra que articula el lirismo absoluto, decía ella, de Irma Acuña, que es una poeta neuquina, y por ejemplo el realismo desenfadado e irónico de Raúl Mancilla o de Aldo Novelli. Aldo ya no está tampoco ya no lo tenemos entre nosotros, pero Raúl Mancilla sí, también, bueno, dos grandes poetas, pero dice, bueno, está ahí, ella está en el medio, es como que combina, ¿sí?, el lirismo de algunos, de Irma Acuña, y el realismo de estos otros dos poetas que eran sus coterráneos, sus compañeros y sus amigos. Bueno, también aparece su yo lírico. En la literatura se habla del yo lírico, ¿no? Es tan fuerte y tan marcado en ella que se dice, trasciende hacia lo público, hacia la calle, hacia la militancia, hacia lo político, hacia la política de género, hacia lo público y lo privado, dice. Entonces, dice, más que un libro, que es excelente, Como mil flores, es una máquina de criticar, una máquina de establecer la duda, una máquina de provocar la reflexión. Y bueno, y me pareció muy acertado. Hay un poema de ese libro que se llama Hubo un sueño que dice, hubo un sueño del que quise despertar. Lo demás fue día solar, día eterno, día laboral. Volver a lo que era, otra, ahora. Queda ese pensamiento único, huérfano de piedad y de virtud, obsesionado de pupila quieta. Todo lo fijo es detener. Esa definición también es maravillosa. Bueno, y ahora sí podemos escuchar los poemas. Vamos a escuchar 4 poemas de este libro, Como mil flores, en la voz de ella.
Considerás mal. Si no es el tiempo del amor. Considerás mal. Si no es el tiempo del amor, digo, si la boca en inconcebible apertura no te mueve a alimentar, entonces será que no, es el tiempo del amor.
Le dije, no me acuerdo.
Bueno, habíamos presentado 4 poemas al hilo, salió uno, ahora vamos a compartir los otros.
Claro, escuchábamos Considerás mal. Ella los va anunciando, los poemas.
Sí, va cada una de las lecturas dice el título. Y lo lee en esa voz tan particular que tiene, ¿no?
Maravillosa.
Así que, bueno, seguimos escuchando, a ver.
Cosas de la madurez. Ahora la alegría es un río, extraviado entre rocas que se esconde, letárgico, del ojo que mira, del ojo que juzga, incluso del ojo que podría expresar comprensión, simpatía. Todo ojo miente, eso es lo que aprendí. Frutas e insectos. Muerdo el aire en que estuvo tu boca, el vacío me devuelve, el aliento zumbón de los muebles que miran piadosos, el abrazo asfixiante del rechazo, esta otra piel que arde sin sol que la toque. Te dije o imaginé decirte: abrime, horadame, graba tu nombre en el revés de la piel. Te dije o soñé decirte: sé mi hormiga particular, mi obsesivo insecto, mi fruta firme, ácida, manzanita. Esperé de vos y de mí ser una, contra todos los augurios y consejos, que la vida y la muerte nos tejiera con hilos de transparente, indisoluble unidad. Únicas, una, ambas. No estas, dos que cruzan la calle para no saludar. La llave. La miro con detenimiento, con fruición. Es diferente. Brilla con luz y oscuridad. Su forma quiso parecer un corazón, pero quedó a la mitad. Sonríe y mira. La llave de mi corazón, decís, al ponerla sobre mi mano. Y vuelvo a mirarla, por si fuera cierto. Como si solo debiera elegir el momento, el modo de la entrada. Creer en las palabras, en el latir que las empuja hasta la dicción, que lo que dicen es cierto, de alguna manera. Creer en lo que se ve, en lo que el cuerpo recibe agradecido y que el sudor deja más que sal piel adentro. Antes que la religión, el amor es materia de fe.
Bueno, como Mil Flores se llama, y es una, estos audios y el libro maravilloso, sí. Podemos después linkear en la página de Antena. Es una página de Cassandra sería, pero con X en vez de A, .org, y ahí están estos audios que son más, siguen. Bueno, y para ir cerrando, quería... hablar de conversaciones en la noche del amor y de La Rama, que son los libros, es un libro póstumo. Y hay una nota muy interesante de también un poeta y que era muy compañero de ella, de Gerardo Burton, que dice que aquí hay un cambio en el estilo, en la poesía de Maki respecto a los anteriores libros. Ella ya estaba enferma cuando escribe la mayor parte de estos libros, entonces lo que hace es desde su habitación, desde su cama, observar lo que pasa por la ventana y hace muchos poemas en relación a eso, ¿no? Y ahí dice que a ella no le preocupan eso lo cuenta Gerardo, que había hablado con ella muchas veces, ¿no? No me preocupan que me lean o me difundan. Me preocupa que la poesía esté presente en la vida de la gente de una manera como la gente decida. Brillante, ¿no? A mí no me importa mi nombre personal. Me importa esta parte de poesía que a mí me ha tocado. Entonces, hasta cambia su forma de firmar los poemas o los libros. Ya no va a ser más Maki Corbalán, sino Maki Poeta, y todo con minúscula, no hay mayúscula, como para hablar de, ¿no? De esa
como una postura política en la vida,
exacto,
también, ¿no?
De su simpleza, de su sencillez y de su darse a todos, y que bueno, que digamos, sacarlo de ella hacia afuera, hacia donde sirva y donde se pueda, esto que dice, ¿no?, que la poesía tiene que estar en la gente. Y es maravilloso eso. Y además también criticaba y renegaba, entre comillas, y expresaba su negatividad al canon. No quería que la pusieran en ningún canon literario, ¿no? Y bueno, eso pasa con muchos escritores, ¿no?, que los listados de prestigio, los premios y todo eso no le interesaban demasiado, claro. Menos estar en una lista de grandes escritores o de escritores más o menos, que serían otros casos. Bueno, eso, maravillosa Maki, y se pueden conseguir los libros. Ella decía que, vuelvo a repetir, que la poesía estaba en su cuerpo, y eso me parece sumamente interesante y fundamental, y se nota en su poesía.
Bueno, qué lindo, muchas gracias, ¿no? Qué lindo escucharla a ella, sí. y traerla y recordarla, y también que, bueno, es de acá.
Sí.
Tan importante y tan trascendente su paso por esta parte, por este plano de la vida, y era de acá, de nuestra región.
Y tan humilde, ¿no? Tanta humildad, eso. Esa era la palabra que quería decir antes y no me salía.
No, hermoso. Yo la verdad no conocía, menos la había escuchado, así que también me voy con algo súper potente para seguir escuchando, para seguir conociendo de su historia también y de sus escrituras.
Exacto.
Sus poemas hermosos,
sí.
La forma de leer, sí. Hablábamos fuera del aire acá,
sí.
Esa imponencia con esa voz tan clara también para,
exacto,
decir y pronunciar cada palabra, te llama mucho la atención.
Exacto.
A escuchar cada palabra, cada imagen que evoca, lo vas viendo. Entonces me encantó muchísimo. Bueno. Conocer a esta poeta.
Tu coterránea, es neuquina.
Sí, sí, sí.
Es neuquina.
Es de Cutralcó.
De Cutralcó.
Como mi amiga Claudia.
Claudia.
Ramírez.
Como Claudia Ramírez.
Bueno,
también.
Y además eso, ¿no? Reivindica mucho su pueblo,
sí.
Con la historia militante, con todo lo que pasó a Cutralcó, ¿no? Que por ahí mucha gente dice, ¡ay, Cutralcó!
No,
Cutralcó.
Tiene mucha historia.
Cutralcó. Qué nombre, ¿no? Uh-huh. Qué pueblo maravilloso.
Bueno, así toda que... la potencia de todo ese transitar, ¿no? Uh-huh. Dice Dora Barrancos que somos,
sí.
Nosotras somos formadas también por el territorio que habitamos, ¿no? Nos atraviesan los territorios de nuestras formaciones para la vida, y creo que ahí, bueno, se da esta premisa también. Bueno, gracias, Zulma.
No, gracias a ustedes, un placer.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo.
En el hilo invisible
ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.